Antonio, estamos a una semana todavía del concierto y ya podemos afirmar que éxito de crítica y público, porque ya hay lista de espera.
Sí, eso es la tónica de todos los años. Generalmente, desde que anunciamos que los donantes se pueden anotar y registrar en la página web para formar parte activa del experimento, generalmente en 2 o 3 días tenemos que cortar y anunciar que tienen que entrar a una lista de espera, porque no podemos acoger a más donantes, porque hay unas limitaciones físicas de espacio físico. El auditorio es un espacio limitado y la cantidad de puestos de enfermería, aunque son muchísimos y hay mucho voluntariado, lo cierto es que no podemos recoger en tan poco tiempo más de X muestras. Generalmente son unos 150 donantes de público general, donde tenemos que recoger muchos tipos de muestras, porque ahí recogemos sangre, saliva, lágrima, colocamos sensores electrodérmicos, y eso tenemos que hacerlo antes, en el descanso y después. O sea, son muchísimas muestras, estamos hablando del orden de miles de muestras, más la logística de los consentimientos informados de gente que aún no ha firmado y todo ese tipo de situaciones que se pueden dar en un escenario tan complejo como este. Entonces tenemos que cerrar el cupo porque es imposible. Y lo único, si alguno no viene a donar muestra, pues sí, acogemos a algún donante que quedó en la lista de reserva, pero nada más. A día de hoy está ya todo cubierto.
Y 4 ediciones, ¿estás nervioso o ya esto ya...?
Tengo que confesar que el primer año estaba muy nervioso porque es muy sofisticado esto. Había, sobre todo en aquel momento, un riesgo académico importante, porque era una hipótesis muy arriesgada la que nosotros nos planteábamos. Había retos técnicos muy grandes que tuvimos que superar, pero ahora estoy muchísimo más tranquilo, infinitamente más tranquilo. El primer año fue un salto al vacío y este año ya sabemos que las muestras están funcionando, sabemos analizarlas desde el punto de vista técnico, nos dan obviamente unas más problemas que otras, pero somos capaces de analizarlas. Y además estamos detectando un montón de cambios donde ni en el mejor de nuestros sueños nos podíamos imaginar que íbamos a detectar todo esto que estamos analizando y detectando a nivel de respuesta de expresión genética, de microbiota, de proteínas. O sea, yo estoy mucho más tranquilo. Y yo creo que en cualquier grupo poblacional que analicemos, de cualquier condición, ya sea de TEA, que ya lo hemos visto, en daño cerebral, en Alzheimer, en miastenia, en discapacidad auditiva, visual, en todos vamos a detectar cambios, porque la música seguramente afecta de manera distintiva a grupos que comparten una condición, ya sea patológica o no, concreta, pero todos responden de una manera más o menos unificada. Y detrás de esa respuesta es donde nosotros intentaremos rescatar, pues idealmente, alguna apuesta de diana terapéutica, ¿no? O por lo menos entender qué es todo ese universo de moléculas que están funcionando cuando una persona pues se emociona, se entristece o reduce su nivel de ansiedad o aumenta determinadas capacidades cognitivas simplemente por ser intervenidas con música.
Oye, es que el día que empecéis a recetar música, ese día va a ser...
Bueno, tengo que decir que hay zonas en España que ya nos llevan ventaja. En la Comunidad Valenciana tengo entendido que hay ya algunos entornos biomédicos que recetan música. Eso es absolutamente maravilloso.
Pues yo encantada cuando lo vea con mi tarjeta sanitaria, vaya a ver qué tengo y me hayan recetado música.
Tenemos que evolucionar en esa dirección. Nuestra idea es muy ambiciosa porque nos gustaría que la música llegara a un entorno sanitario de forma muy proactiva, tener un espacio de investigación musical en el entorno del hospital, tener cabinas musicales en hospitales, llevar la música a los quirófanos. Las estamos llevando ya, música a niños que están internados en la unidad de oncología, les estamos llevando músicos, le están tocando el arpa, están haciendo intervenciones reales con ellos. O sea, ya estamos haciendo un montón de acciones, pero yo creo que esto había que hacerlo de una manera ya, digamos, seria, ya formal, porque es una pena que aquí, que estamos teniendo esta iniciativa tan ambiciosa, somos absolutamente pioneros, aún seguimos siendo pioneros, lo fuimos hace 3 años y sigue siendo aún pionero, no hay nadie haciendo esto ahora. Entonces, que aquí montemos un buen dispositivo para hacer todo esto sería lo ideal. Pero como suelo decir en casa de Ferreiro, coitelo de pavo, Pero bueno, a ver si cambiamos esa dinámica y conseguimos que las instituciones, los hospitales, que hay desde Gerencia, la Xunta de Galicia, hemos recibido muchísimo apoyo de la Consejería de Sanidad, de Educación, aquí de Gerencia de Hospital Clínico. Tenemos muchísimos apoyos y estamos enormemente agradecidos. Pero realmente a mí me gustaría que esto se convirtiera en pasar a la acción, ¿no? No solamente a la investigación, que ya estamos en ello, y con las asociaciones estamos trabajando muy bien, porque estamos llegando a un nivel de entendimiento absolutamente mágico, ¿no? Porque ya trabajamos con 15 asociaciones, que se dice muy pronto, desde niños chiquitos hasta personas de edad muy avanzada con sana y personas con demencia. Y estamos funcionando muy bien con ellos, pero es una pena no hacer eso en el entorno donde estamos, digamos, donde se gestó todo esto.
A ver, bueno, si se me ocurren un montón de preguntas, seguro que el viernes en el concierto alguna más todavía, pero ahora solo te voy a hacer una. Oye, ¿en algún momento os dijeron estáis un poco chiflados cuando pusisteis todo esto encima de la mesa?
A ver,
no nos oye nadie ahora, Antonio.
Bueno, no pasa nada. Siempre. A ver, la ciencia está para ser cuestionada y yo me dedico a esto desde el 94 y también he sido muy crítico con muchos artículos que se han publicado pero la ciencia está para eso. Nosotros estamos haciendo una iniciativa que nadie ha hecho y ojalá venga mucha gente y nos cuestione muchas cosas y mejore lo que estamos haciendo. De eso se trata. Si de lo que se trata es de mejorar la vida de las personas y llevar intervenciones que pensamos que son positivas y beneficiosas para la gente y pensar en el ideario ese de que, sabiendo que son beneficiosas, ¿por qué no intentar entenderlas desde el punto de vista molecular? Porque detrás de esos beneficios a lo mejor somos capaces de descubrir alguna target, alguna diana que puede llegar incluso a ser la inspiración de un fármaco, ¿no? Entonces, sí, alguno puede pensar estos están chiflados, pero yo creo que muchos, a lo mejor es una, porque efectivamente estamos chiflados, no te voy a decir que no, pero tampoco se han preocupado por entender exactamente las bases del proyecto. Y las bases es algo tan sencillo como intentar entender el mundo de las emociones. Todo el mundo sabe que alguna vez ha llorado, o muchas, se ha emocionado, se ha alegrado, ha experimentado situaciones de ansiedad, de estrés, depresión, etcétera. Detrás de todo eso hay moléculas. ¿Y cómo te explicas que una persona con un estímulo musical de repente se ponga contenta? ¿O que un paciente con Alzheimer de repente se despierte una memoria que está latente? No se acuerda de los nombres de sus familiares, pero se acuerda perfectamente de la música, de una música que es familiar. O de tocar un piano cuando lo tocaba cuando estaba sano. ¿Cómo es posible que con un simple estímulo musical tú seas capaz de despertar eso? O sea, ¿qué resorte molecular se están activando, un on-off ahí, qué es lo que realmente está pasando para que esa persona hace unos segundos no se acordaba de nada y ahora sí que se acuerda? Pues nosotros estamos intentando entender solamente eso, qué es lo que está pasando a nivel de neurotransmisores, proteínas, RNA, hasta la microbiota. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Nadie lo ha hecho hasta ahora, nosotros hemos empezado y a ver, ojalá mucha gente nos siga.
Oye, gracias. Seguimos hablando.
Muchísimas gracias a ti y para lo que necesites.